Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con nosotros. Estamos ya en mitad del tiempo de la Pascua y vamos a prepararnos poniéndonos en la presencia de Dios para introducirnos en este programa. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo las conozco. Y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre».
Vencedor de la noche, autor de la alborada, Cristo Jesús, guía nuestros pasos con tu luz. De Cristo son los siglos, estamos en su mano, ¿por qué temer el paso de los días? Vencedor de la noche, autor de la alborada.
Este año el pasaje evangélico es el central del capítulo 10 de San Juan y comienza precisamente con la afirmación de Jesús: «Yo soy el buen pastor», a la que sigue enseguida la primera característica fundamental: «El buen pastor da su vida por las ovejas». He ahí que se nos conduce inmediatamente al centro, al culmen de la revelación de Dios como pastor de su pueblo. Este centro y culmen es Jesús, precisamente Jesús que muere en la cruz y resucita del sepulcro al atardecer, resucita con toda su humanidad. Y de este modo nos involucra a cada hombre en su paso de la muerte a la vida. Este acontecimiento, la Pascua de Cristo, en el que se realiza plena y definitivamente la obra pastoral de Dios, es un acontecimiento sacrificial. Por ello, el buen pastor y el sumo sacerdote coinciden en la persona de Jesús, que ha dado su vida por nosotros. El buen pastor da la vida por las ovejas. Jesús insiste en esta característica esencial del verdadero pastor, que es él mismo, dar la propia vida. Lo repite por tres veces y al final concluye diciendo: «Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre». Este es claramente el rasgo cualificador del pastor, tal como Jesús lo interpreta en la primera persona, según la voluntad del Padre que lo envió, la figura bíblica del Rey Pastor, que comprende principalmente la tarea de regir el pueblo de Dios, de mantenerlo unido y guiarlo, toda esa función real se realiza plenamente en Jesucristo, en la dimensión sacrificial. En el ofrecimiento de la vida, en una palabra, se realiza en el misterio de la cruz, esto es, en el acto supremo de humildad y de amor oblativo, dice el abad Teodoro Estudita. Por medio de la cruz, nosotros, ovejas de Cristo, hemos sido reunidos en un único redil y destinados a las eternas moradas. De la homilía del Papa Benedicto XVI en el Domingo del Buen Pastor en el año 2012.
Aleluya. Quien cree en mí no morirá, quien cree en mí no morirá para siempre. Aleluya.
Nos encontramos inmersos en este tiempo pascual, un tiempo en el cual se tiene que notar esa alegría de la Pascua, esa gran novedad en la vida cristiana. Durante los días feriales y también los días dominicales se suprimen las lecturas del Antiguo Testamento, que son sólo figura y profecía de lo que Cristo con su resurrección ha realizado. Esto ha de tenerse en cuenta también en las bodas o en los funerales que se celebren durante toda la cincuentena pascual. Conviene también que haya signos más festivos extraordinarios, por ejemplo, de los que se usan habitualmente los domingos, como el canto de la Aleluya antes del Evangelio, el canto del prefacio, que las vestiduras tengan también un tono más festivo. Es recomendable que el domingo se pueda sustituir el acto penitencial por la bendición y la aspersión del agua, como veremos un poco más adelante. Para distinguir estos días del resto del año, es expresivo cantar siempre un triple, un doble aleluya como respuesta al salmo responsorial en lugar de la antífona que consta como posibilidad en el leccionario. No es solamente más festivo, sino que también es más fácil. Que el pueblo pueda cantar el aleluya después de cada versículo del salmo, que conseguir el canto de una antífona nueva cada día. Para poder subrayar también el carácter festivo de esta cincuentena, sería adecuado que, así como durante el tiempo de la octava proponíamos que se usase el canon romano, durante este tiempo de la cincuentena pascual se emplee la plegaria eucarística tercera, si sobre todo durante el resto de días del año se usa comúnmente la plegaria eucarística segunda.
Reina del cielo, aleluya, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra.
Hay muchos cantos marianos y muchos cantos a la Virgen María en el tiempo de Pascua, pero si hay uno que destaca y despunta de forma especial es el Reina del Cielo, Regina Celi Letare, aleluya, que es tan conocido en tantos lugares. Un canto que hemos de recuperar si se ha perdido y que hemos de enseñar también a las futuras generaciones. Habrá otros cantos, pero este tiene una excelencia singular. María tiene un papel preeminente en el tiempo de la Pascua y en la alegría de la resurrección. Que María sea testigo de la resurrección de su Hijo, nadie lo pone en duda. Su presencia en el cenáculo, en espera del Espíritu Santo, es un dato esencial. La experiencia de María como madre y discípula no ha terminado al pie de la cruz, donde han quedado consumados los misterios de Jesús, su Hijo según la carne. María es asociada plenamente a esa continuidad del misterio de Cristo en esa dimensión neumatológica, la que se inaugura la mañana de la Pascua y tiene como momento estelar la efusión del Santo Espíritu en Pentecostés. La experiencia de María se enriquece, crece y adquiere, como en el Calvario, toda la dimensión tipológica de experiencia eclesial, en la que la Madre de Jesús aparece como figura y como Madre de la Iglesia naciente. María, pues, tiene un papel fundamental en el tiempo de Pascua, tanto en las liturgias orientales como en las liturgias occidentales. Hay un canto a María que se intercala en la plegaria eucarística de Oriente después de la epíclesis, en el momento en que se recuerda a la Virgen en la comunión de los santos. Tiene este tono particular ya en la gran vigilia pascual bizantina. Dice así: el ángel le dijo a la llena de gracia: alégrate, oh Virgen pura. Te lo digo de nuevo: alégrate, tu Hijo ha resucitado al tercer día del sepulcro y ha resucitado a los muertos. Haced fiesta, pueblos, revístete de luz nueva, Jerusalén, porque la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Haz fiesta y alégrate, Sión, y tú, purísima Madre de Dios, alégrate por la resurrección de tu Hijo. Esta última parte está tomada del poema de San Juan Damasceno que se canta en la gran vigilia pascual bizantina. La Madre de Cristo es asociada al gozo de la Nueva Jerusalén, de la Iglesia que nace del costado abierto del Redentor. En plena consonancia con las expresiones bizantinas, hay una colecta del oracional visigótico para el día de la resurrección que aplica a la Virgen Madre la búsqueda del cuerpo de Jesús en el sepulcro que los evangelistas atribuyen a María de Magdala. El texto se podría traducir así del oracional visigótico: Señor Jesucristo, que con ardoroso deseo y devoción buscaba tu bienaventurada Madre por todos los rincones del sepulcro tu cuerpo, cuando mereció recibir del ángel el anuncio para que no te llorara como muerto cuando te iba a ver cuanto antes resucitado. Con gozosa prolongación de la tradicional antífona mariana del tiempo de Pascua, el Reina del Cielo, el misal de Pablo VI había recogido entre las misas votivas de la Virgen María el formulario para el tiempo pascual, todo el impregnado del motivo de la alegría de la Virgen por la resurrección de su Hijo. Y ahora en el formulario de las misas de la Virgen María tiene como título La Virgen María en la resurrección del Señor. Es un texto bellísimo de estas misas de la Virgen María que podemos usar durante este tiempo de Pascua para hacer un precioso retiro un sábado acompañado con la Virgen María. Meditando estos textos, meditamos así con María la resurrección del Señor. María tiene también un papel destacado en la ascensión del Señor. Ella estará presente en todos los momentos de la vida de Cristo y será la mujer que junto con los discípulos sabe esperar la venida del Espíritu Santo. Encomendémonos a ella para que nos ayude también a vivir profundamente este tiempo de alegría de la Pascua. este precioso himno, Cristo ha resucitado, resucitemos con Él, es uno de los himnos para el oficio de laudes y del oficio de lecturas de este tiempo de Pascua. Su letra es del padre Bernardo Velado y la música de otro presbítero, Antonio Alcalde, al que saludamos desde este programa de forma especial y cariñosa. En el trasfondo de este himno pascual, tan sencillo como sugerente y profundo, se perciben los ecos jubilosos y nostálgicos de los saludos orientales del día de la resurrección de Cristo y los aleluyas triunfales de la gran Pascua rusa de Korsbakov. Más cerca, sabe a la encantadora secuencia de Pascua. En su brevedad, aspira a ser una síntesis vital de la experiencia pascual cristiana que acompaña nuestra peregrinación, parte del innegable acontecimiento metahistórico de la resurrección de Cristo, en el que se opera un cambio cualitativo e inefable que ha sido comparado por Benedicto XVI con la fusión atómica y sus impredecibles consecuencias en cadena. Toda comparación resulta pequeña ante la trascendencia del misterio. Por eso, con toda naturalidad, el tema del himno acuñado en el estribillo que se repite al principio y al final expresa la íntima conexión de la Pascua de Cristo con la nuestra, puesto que hemos de resucitar con Él como miembros suyos. Esta inseparable conexión inspira y alienta la nueva vida inaugurada en el bautismo. En un tropario de la Iglesia bizantina, para el día de Pascua, se dice literalmente: Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido la muerte y los sepultados ha dado la vida. En la segunda estrofa escuchamos: muerte y vida lucharon y la muerte fue vencida. Aleluya, aleluya. Es una imitación, casi copia, de la hermosa secuencia de la Pascua que pasó a himno de laudes en nuestra himnología castellana. Su impresionante tercera estrofa grita épicamente: lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. En la tercera estrofa escuchamos: es el grano que muere para el triunfo de la espiga. Aleluya, aleluya. No hay mejor comentario que el mismo Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, que dice así: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. En el contexto emocionado, Jesús se refiere precisamente a su hora, la de su glorificación, atestiguada por la voz del Padre, pasando inevitablemente por la muerte. Por la cruz a la luz, por la muerte a la vida, las llagas dolorosas ahora gloriosas. Adviértase estos procesos o pasos en la Eucaristía. Del grano a la espiga, de la espiga al muelo de trigo, del muelo a la harina, de la harina al pan que se convierte en el cuerpo de Cristo, de la patena al comulgante que se siente alimentado por Cristo, por un alimento que nos convierte en Él. En la cuarta estrofa, que dice así: Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Aleluya, aleluya. No hay mejor comentador de esta estrofa que San Pablo. Y más si es el Papa Benedicto XVI el que lo cita en ese monumento a la esperanza cristiana que es la carta Spe Salvi. Dice así textualmente: Pablo recuerda a los Efesios en el capítulo segundo, versículo 12, como antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Naturalmente, él sabía que habían tenido dioses, que habían tenido una religión, pero sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos contradictorios no surgía esperanza alguna. A pesar de los dioses, estaban sin Dios y por consiguiente se hallaban en un mundo oscuro, ante un futuro sombrío, en nada. Que pronto recaemos, dice un epitafio de aquella época. En el mismo sentido, les dice a los tesalonicenses: no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Él es nuestra paz. Vino a anunciar la paz, paz a los de lejos, paz también a los de cerca. A Tomás le dice Jesús taxativamente: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La quinta estrofa canta así: «Vivamos vida nueva, el bautismo es nuestra Pascua, aleluya, aleluya». Volvemos de nuevo a la encíclica Spe Salvi, al número 2. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. De este modo podemos decir ahora: el cristiano no era solamente una buena noticia, una comunicación de contenidos desconocidos hasta aquel momento. En nuestro lenguaje se diría: el mensaje cristiano no era solo informativo, sino performativo. Esto significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y que cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida del Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Es nuestra Pascua. Pasamos del pecado de origen a la nueva vida, la vida de la gracia, la vida según Dios. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la palabra del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, como afirma Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6. La estrofa 6 canta así: Cristo ha resucitado, resucitemos con él. Es la última de las estrofas. El poema concluye con la repetición de la primera estrofa y los aleluyas jubilares: Cristo ha resucitado, resucitemos con él. Que todos los cantores proclamen la gloria del triunfo de Cristo. Recordemos que el misal ofrece la posibilidad de la bendición del agua y de la sal en las misas dominicales y la aspersión con la misma. Os proponemos este canto, Una Nueva Vida, un canto en el cual se alterna una comunidad que canta y un recién bautizado que es acogido por esa nueva comunidad. Una nueva vida, y la comunidad le responde: tu misma vida. Una nueva familia para el recién bautizado: tu misma familia. Y todos cantan: hijos tuyos para siempre. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos. Pasamos de la carne y de lo humano al mundo de la gracia y de lo eterno. Que no dejemos por pereza de hacer esta bendición del agua cada domingo en el tiempo de la Pascua y de hacer esta aspersión, esta renovación del bautismo. Recordemos que por el bautismo, por esa puerta hemos transitado y hemos sido capacitados para la oración, para la relación con Dios. Hemos adquirido una vida nueva, esa vida nueva que hemos de querer vivir y mantener cada uno de nuestros días. Aunque tantas veces nos pueda costar esa fidelidad a Cristo, hemos de esforzarnos en tener esa nueva vida que brota del único amor de Dios, que siempre insondable para con cada uno de nosotros. El triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte se manifiesta también en las lecturas de este tiempo de la Pascua, en las lecturas del ciclo de los domingos, que tienen una organización de conjunto que no podemos ignorar. Son 7 semanas, 8 domingos, con una unidad progresiva que va ofreciendo a la comunidad cristiana una visión dinámica del misterio pascual. Las lecturas de este tiempo son la mejor guía para celebrar toda la Pascua como un único y gran domingo. Al preparar el actual leccionario, se ha querido presentar el misterio de la Pascua con más claridad y abundancia, aprovechando las lecciones de la tradición, las varias selecciones de las liturgias antiguas y también de las distintas iglesias reformadas, y buscando una mayor eficacia pastoral para las comunidades de hoy. Cada uno de los 3 ciclos tiene su propia personalidad, podríamos decir, también en Pascua. Por ejemplo, cambia en ellos la segunda lectura. En el ciclo A leemos la primera carta de Pedro, en el ciclo B, el actual, la primera de Juan, y en el ciclo C, el Apocalipsis. Son lecturas que iluminan la vivencia pascual con tonos bastante diferentes. Al preparar la predicación, pero también nuestra propia oración, es importante que echemos una mirada al conjunto de las lecturas de los 8 domingos. Los evangelios de los 8 domingos tienen, por así decir, como una trabazón interna que los va uniendo. Se ha tenido el tema pascual por excelencia y se ha tratado de seguir al evangelista cada año. La selección se ha hecho sobre todo partiendo del Evangelio según San Juan. Hay una progresiva matización en los sucesivos domingos que se va manteniendo constante en los 3 ciclos. En los 3 primeros, que ya han pasado, hemos escuchado las apariciones de Jesús resucitado tal y como las cuentan Juan y Lucas. En el primero siempre se repiten las mismas lecturas. También el segundo ofrece en los 3 ciclos el mismo Evangelio: la aparición del Señor a los apóstoles la tarde de la Pascua y luego a los 8 días, subrayando así la identidad del domingo cristiano. El 4 domingo se leen en los 3 ciclos sucesivos fragmentos del capítulo 10 de Juan sobre el buen pastor. Los domingos que vienen, el 5 y el 6, se leerán en los 3 ciclos diversos pasajes del discurso de despedida de Jesús en la última cena con los apóstoles. Contiene la temática pascual más profunda: Cristo como el enviado, que va a dar su vida, que nos invita a vivir en unión con Él, que nos da el mandamiento del amor, que nos promete el don del Espíritu. Y finalmente, los 2 últimos domingos, el 7 y el 8, las lecturas se centran en la Ascensión y Pentecostés, puntos culminantes del camino pascual de Cristo y de la Iglesia. Cristo termina su misión, pero envía su Espíritu para que asista siempre a su Iglesia. No la deja sola, no la deja huérfana, sino que la deja asistida por el Espíritu Santo. Hemos llegado al ecuador de nuestro programa y vamos a escuchar tranquilamente este canto: Aclama al Señor, tierra entera.
Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya. Servid al Señor con alegría. Aleluya. Entrad en su presencia.
Buenas tardes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado. Hemos escuchado este bello canto: aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Es también lo que expresa nuestro corazón en este tiempo de la Pascua. Vamos ahora a adentrarnos en la lectura y en el comentario de algunos de los prefacios de este tiempo tan alegre, tan festivo, de la Pascua del Señor Jesús.
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla.
Hasta la reforma litúrgica, el misal de Pablo VI, teníamos únicamente en el misal de San Pío V un único prefacio para el tiempo de la Pascua y era uno de los más felices en su contenido y en su expresiva concisión. Con la reinstauración o reforma litúrgica, con el nuevo misal de Pablo VI, se ha aumentado el número de estos prefacios. Vamos a irlos leyendo tranquilamente y vamos a ir desgranando algunas cuestiones que se encuentran en ellos. El primero de ellos, el prefacio pascual primero, que se dice durante el tiempo de Pascua, pero en especial en los días de la octava. El prefacio se llama así, justamente, el misterio pascual, y el texto dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. El motivo de este prefacio es el Cordero. Se acaba de proclamar que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado y se hace la glosa. Él es el verdadero Cordero. En ningún pasaje de la Escritura se dice de Cristo que sea el verdadero Cordero, Él, que es la luz verdadera, el pan verdadero, la luz y la vid verdadera. Al llamar a Jesús con lenguaje joánico el verdadero Cordero, estamos pensando en el Cordero de la Pascua judía para establecer entre aquel y éste la relación que media entre la promesa, figura, símbolo y su cumplimiento. Jesús es el auténtico Cordero porque es el que realiza la verdadera Pascua. es el centro del misterio pascual. Está el binomio de muerte y vida en una doble dirección. Jesús trae la vida por la muerte. Muriendo, destruye la muerte. Jesús, con su vida y resurrección, destruye la realidad de la muerte. Resucitando, restauró la vida. Hay dos imágenes de fondo, la salida de Egipto y el caso de Adán. El segundo de los prefacios pascuales, que se llama La nueva vida en Cristo, dice así: Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. El motivo dominante de este prefacio en la parte variable no es Jesús en directo, sino los que estamos con Jesús, los hijos de la luz. El misal le da como título, como hemos dicho, la nueva vida en Cristo. Hijos de la luz es una bella expresión que había utilizado Jesús, si os acordáis, en el capítulo 16 de Lucas. Como se sabe, existe en Qumran y que pasa a Pablo, a 1 Tesalonicenses 5:5. La resurrección del Señor es la fiesta de la luz. Nosotros somos hijos de la luz y al resucitar, Jesús, pasamos ya a ese eterno amanecer en el que Él se sitúa. Se junta otro motivo, la muerte derrotada y nuestra resurrección realizada ya en la resurrección de Cristo, como se insistirá en la teología de las cartas de la cautividad. Sepultados con Él en el bautismo, con Él habéis resucitado por la fe a la acción de Dios. El tercer prefacio, que se titula Cristo vivo e intercesor perpetuo en favor nuestro, dice así: Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. El título decía, Cristo vivo e intercesor perpetuo en favor nuestro. Contemplamos a Jesús en el cielo, en un triple matiz de su misterio, ofrecimiento, intercesión y vida gloriosa en lugar de inmolación sacrificial cruenta. Es la teología de la carta a los Hebreos, el ofrecimiento de Cristo combinada con el gran concepto de la intercesión presente también en Juan y en Pablo, y el nunca más morir, que aparte de Hebreos, subraya todo el Nuevo Testamento. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. El cuarto de los prefacios, titulado La restauración del universo por el misterio pascual, dice en su parte central: Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Podríamos decir que este prefacio consta de tres enunciados. Fue demolida la antigua miseria, el viejo hombre, la antigua serpiente, todo este contexto adámico que había originado un imperio de esclavitud ha sido desbancado. En segundo lugar, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado, es decir, han sido reparados los desastres de la guerra del pecado. En tercer lugar, pero la obra de Cristo no es arreglo de lo antiguo, de lo que se había estropeado, sino que es, aún más, fue renovada en plenitud la salvación. Ser renovado no quiere decir recuperar lo de antes, sino traer algo con una absoluta radicalidad y novedad que llega a su plenitud. La obra de Cristo, que nosotros estamos cantando, es nueva desde sí misma. El último de los prefacios de Pascua, el quinto, dice así, en su título, Cristo sacerdote y víctima. Y el prefacio dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Este prefacio podríamos decir que es sobre la carta a los hebreos. Se proclama a Cristo con estos atributos: sacerdote, víctima y altar, viéndolo como cumplimiento de lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza. Como es muy sabido, sólo la carta a los hebreos da a Cristo el título de sacerdote en su capítulo segundo, y su propia existencia es la víctima sacrificial. Y hablando de la cruz, la misma carta dice: tenemos nosotros un altar. Si la Pascua hebrea estaba unida a una víctima sacrificial, nosotros, al cantar la verdadera y definitiva Pascua, pensemos que Cristo reúne en su persona la función sacerdotal y victimal. Más aún, clavando los ojos en Él que está en el cielo, podemos simplificar todo con la simple contemplación de su rostro. ¿No vi un santuario? Porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. Hay otros prefacios que también son pascuales, pero para la última parte del tiempo de la Pascua, el prefacio primero y segundo de la Ascensión del Señor, que se dicen en el día de la Ascensión del Señor y también en los días siguientes hasta el sábado, previo al domingo de Pentecostés. Y hay también otros prefacios. Uno de los prefacios que se llama Para después de la Ascensión, en la espera de la venida del Espíritu Santo. Tenemos ya luego el prefacio propio para el día de la Santa Pentecostés, para recibir la efusión del Santo Espíritu.
Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, despierta tú que duermes y el Señor te alumbra.
Recordemos que en el cuarto domingo de Pascua, en muchas catedrales se han ordenado nuevos presbíteros. Vamos desde este programa también a orar por ellos, a pedir para que su ministerio sea fructuoso en medio de su pueblo y para que se mantengan fieles al Señor que nos ha encomendado este gran ministerio en nuestras vidas. Hacemos desde aquí presentes a tantos que han recibido el orden sacerdotal en el día de ayer o en las vísperas, el sábado por la tarde, ya en las primeras vísperas de este cuarto domingo de Pascua o del Buen Pastor.
Sut rexit Dominus vere, alleluia, alleluia. Sut rexit.
Queremos proponeros también para este tiempo de la Pascua que podáis contemplar el icono de la Anástasis, el icono de la resurrección de Cristo. A primera vista, el icono de la resurrección nos puede resultar un poco diverso de la forma con que ordinariamente se pinta en Occidente, la resurrección de Jesús. Lo solemos ver así: Cristo sale victorioso del sepulcro. La piedra ha sido levantada. Junto al sepulcro los guardias duermen. Jesús lleva el estandarte de la cruz. Es su victoria personal, su triunfo del resucitado. El mensaje del icono oriental de la resurrección es diverso y complementario. Quiere indicar que el triunfo de Jesús nos envuelve a todos, que Él ha bajado hasta el abismo para llenarlo de luz y para que su resurrección se manifieste en toda su fuerza salvadora, que llega hasta el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. La Iglesia de Oriente conmemora en el Viernes Santo y en el Sábado Santo, con hermosos cantos y símbolos, esta presencia de Cristo bajo la tierra, como sol escondido, como vida engullida por la muerte, como grano de trigo que va a romperse para dar vida en abundancia. Ahora contempla el camino de Cristo en su descenso ya glorioso a los infiernos, en una danza de victoria y de luz. Muchos son los iconos orientales que así representan este misterio: los frescos que engalanan las paredes de las iglesias y monasterios, los mosaicos de las antiguas catedrales que han recibido el influjo del Oriente cristiano, como la de San Marcos en Venecia o la Capilla Palatina de Palermo. En los iconos de la resurrección vemos que se repite un mismo esquema que sintetiza la fe de la Iglesia y el canto de la liturgia en la noche santa de la Pascua, cuando por decenas de veces en la liturgia oriental se repite el tropario: Cristo ha resucitado de entre los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte y a los que estaban en los sepulcros los ha dado una nueva vida. El icono tiene una gran expresividad teológica y plástica. Se canta esta victoria, se muestra cómo Cristo surge victorioso del sepulcro, está rodeado tantas veces por esa almendra o por esa mandorla mística, y vemos cómo Cristo está como pisoteando la boca de la antigua serpiente que tiene clavada una cruz en sus labios. Cristo, con su cruz, ha vencido al antiguo enemigo y nos ha abierto las puertas de la vida plena. Vemos que Cristo desciende hasta el sepulcro de los primeros padres y vemos cómo coge a Adán y a Eva y tira de ellos, los saca de sus sepulcros. No los coge de igual a igual, pues si os fijáis en sus manos, no los coge directamente de la palma de la mano, sino que los coge de la muñeca. Él no es un igual, Él viene a salvarlos, Él viene a rescatarlos, viene de tirar hacia ellos para arriba para restaurarles a la vida nueva. Y contemplamos también en el fondo cómo está la presencia de los ángeles que contemplan ese misterio, los testigos de la resurrección de Cristo, como también encontramos santos patriarcas y profetas del Antiguo Testamento que son figura de Cristo y a los que Cristo también ha venido a rescatar con su resurrección, pero también podemos encontrar nosotros personajes que no han sido testigos directos, podríamos decir, del día de la Pascua, sino que han sido testigos a lo largo de la historia de la resurrección de Cristo. Por eso podemos encontrar algunos padres de la Iglesia, algunos autores sagrados que también aparecen en este icono de la resurrección, porque ellos han hablado y han probado con sus textos y con sus escritos la Pascua del Señor Jesús, que Cristo ha resucitado triunfante del sepulcro y nos ha dado una nueva vida. También al buscar el icono de la resurrección tantas veces podréis ver otro icono, el de las miróforas, las mujeres que se acercan al sepulcro y encuentran, cuando llevan esos botes de perfumes en sus manos, que el sepulcro está vacío, que los lienzos están extendidos. Hay un ángel que les anuncia el lugar donde había estado Cristo y les dice: no está aquí, ha resucitado. Dice un canto de Pascua de la Iglesia Oriental: las mujeres miróforas, con la luz del alba, fueron al sepulcro del autor de la vida y encontraron a un ángel sentado sobre la piedra. Dirigiéndose a ellas les decía así: ¿por qué buscáis al viviente entre los muertos? ¿Por qué lloráis al incorruptible, como si hubiese caído en la corrupción? Id y anunciad a sus discípulos: Cristo ha resucitado de entre los muertos. Mujeres, evangelistas, levantaos, dejad la visión e id a anunciar a Sion: recibe el anuncio de la alegría. Cristo ha resucitado. Alégrate, danza, exulta Jerusalén y contempla a Cristo tu Rey que sale del sepulcro como un esposo. Vamos a terminar con una oración de Pascua de la antigua liturgia visigótica. Está extraída del oracional visigótico, que es el libro del oficio divino festivo de la liturgia hispánica o de los mozárabes. Esta oración dice así: Cristo, Hijo de Dios, que consagraste el día del domingo, primero con la luz que creaste al principio y luego con el misterio de tu resurrección, cuando regresaste triunfador de la muerte, concede que también nosotros salgamos del sepulcro de los vicios y pasemos a ti, que eres la luz verdadera y el principio de nuestra resurrección. Y del mismo modo que en ti ya no tiene ningún poder la muerte, por la fuerza de tu gloriosa resurrección que celebramos con gozo, te pedimos que tampoco domine más en nosotros el pecado. Vamos a terminar nuestro programa encomendándonos a la Madre de Dios, y lo hacemos con este canto, La Pascua con María. Pues pedimos a la Virgen Madre que nos ayude a alimentarnos siempre de Cristo, ese cuerpo entregado por nosotros. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. Gracias especialmente a aquellos que durante estos días de la Pascua nos habéis escrito o contactado con nosotros: Asun, Pilar, Isabel, Marco, Lola, Pedro, Javier, Antonio, Concepción, María y Trinidad. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, laliturgiadiosconnosotros@radiomaria.es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad un lunes más.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado.